Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Muy buenas tardes desde la puerta del Tribunal Supremo, donde estaba previsto que dentro de una hora declarase Mariano Rajoy. Parece que va a ser más tarde, porque Soraya Sáenz de Santamaría ha estado declarando hasta hace algunos minutos y queda pendiente todavía el ministro, el que fue ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Ha empezado una nueva fase del juicio del proceso, la fase de los testigos. El juez Marchena lo ha dejado claro, no quiere mítines. Ha cortado varias veces a los testigos. Esta tarde tendremos esa declaración importante de Mariano Rajoy, pero ya hemos tenido dos pesos pesados. Hemos tenido esta mañana al que fue presidente de la Generalitat, Artur Mas, y a Soraya Sáenz de Santamaría. Artur Mas ha asegurado que la decisión del referéndum del 1 de octubre la tomó Puigdemont.
Efectivamente, el señor Puigdemont llegó a la conclusión de que era bueno que hubiera una segunda consulta y, por tanto, un referéndum en Cataluña.
Escuchando esta mañana a Artur Mas declarar aquí, en el Supremo, da la sensación de que él pasaba por allí, que él no ha tenido nada que ver con el proceso de secesión. Artur Mas está declarando como testigo, tiene otras causas pendientes con la justicia, pero hay un juicio que es definitivo, que es el juicio de la historia. Y no hay más que recordar los hechos para tener claro que si hubo intento de ruptura de España, Artur Mas en gran medida tuvo responsabilidades. Hay que recordar que hasta 2012 el declarante de esta mañana, Artur Mas, era un presidente de la Generalitat, bueno, sin mucha pretensión independentista, pero como se dio cuenta que con la crisis no podía gobernar, se sumó al lomo del independentismo a partir de la diada de 2012. Decidió apoyar a Asamblea Nacional Catalana y decidió convocar unas elecciones que fueron, hay que recordarlo, desastrosas para CiU. Por eso, porque las cosas no iban bien, porque aquellas elecciones fueron un desastre, convocó la primera pseudoconsulta, el primer pseudo-referéndum. Hay que recordar que el 9 de noviembre de 2014, Artur Mas puso urnas, quiso que fueran unas elecciones plebiscitarias, perdió las elecciones plebiscitarias perdió aquel plebiscito y, a pesar de eso, Artur Mas sigue adelante como político y busca el apoyo de la CUP para gobernar. La CUP le exige que se marche y la CUP exige el referéndum. O sea que si llegamos al referéndum y si llegamos a la declaración unilateral de independencia, Artur Mas tiene muchas responsabilidades. Ha intentado justificar a Puigdemont, ha dicho que en realidad no se quería llegar a la ruptura. Es un testigo, tenía la obligación de no mentir. Ya veremos, cuando leamos atentamente lo que ha dicho esta mañana, si ha mentido o no. Algunas cosas parece que no son muy adecuadas, no corresponden con los hechos y con la realidad. Y después de Artur Mas ha declarado Soraya Sáenz de Santamaría, también como testigo. Soraya Sáenz de Santamaría, la que fuera vicepresidente del gobierno, ha insistido fundamentalmente en la violencia que se produjo el 20 de septiembre y el 1 de octubre.
Pues sufrimos mucho políticamente como consecuencia de que muchos alcaldes y muchos concejales, en un clima de acoso masivo, generalizado y sistemático, pues recibían amenazas y coacciones.
Soraya Sáenz de Santamaría ha insistido en la violencia para dar una baza a los jueces para esa posible condena por rebelión. Luego nos ha informado a todos los que hemos seguido el juicio, ha declarado ante los jueces que hubo tres reuniones con Oriol Junqueras y que no negoció el referéndum. Y interesante cómo continuamente Soraya Sáenz de Santamaría ha puesto la responsabilidad en la respuesta al independentismo en los jueces. No se actuaba por mandato judicial, se actuaba por mandato judicial. Hombre, le quedan a uno las ganas, después de haber oído esta mañana a Soraya Sáenz de Santamaría, si un gobierno como el suyo no tenía algo más que hacer que esperar la actuación de los jueces. Tanta insistencia en la actuación de los jueces parece querer eludir sus responsabilidades como miembro de un ejecutivo que quizá tendría que haber hecho algo más. A partir de las 4, ya digo, se reanuda el juicio. Esto es lo primero, Pilar Cisneros, pero no lo único.
Claro que no, y aquí en 25 minutos en la tarde volveremos al Mobile World Congress porque el Hospital Clínica ha realizado la primera operación en streaming con tecnología 5G. Veremos cómo es esto y seguiremos la investigación sobre las intoxicaciones en un restaurante de Valencia. Pero además, fíjate qué noticia, un abuelo escocés le ha mandado a su nieta las reglas que debe seguir sus pretendientes, ser del Celtic, tener coche o pagar la cuenta. Vamos a hablar de eso contigo. ¿Te han puesto condiciones tus padres, tus abuelos, para tener pareja, para tener novio? ¿Cómo fue ese momento en que conociste a tus futuros suegros? Nos lo cuentas en el 607-150602. Tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes. La condición es estar a las 8 preparado porque empieza el tiempo de juego para vivir el partido de vuelta de la Copa del Rey, Real Madrid-Barcelona en el Bernabéu.
¡Sí que llega Benzema! ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Vámonos!
¡Gol de Luz Carvaje! ¡Balón para Malcón! ¡Chuta Malcón! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y gol de Malcón!
Ese es el resultado de la ida. Empate a uno entre el Real Madrid y el Barcelona a las 9 en el Bernabéu. Comienza el partido de vuelta. Vamos con las noticias de los dos equipos pendientes del Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, ¿con qué noticias el equipo de Solari?
Hay dos dudas en el 11, Marcelo o Reguilón y Bale o Lucas Vázquez. Apostamos a esta hora por este equipo con Keylor en portería, Carvajal, Barán, Ramos y Reguilón en defensa, Casemiro, Kroos y Modric en el centro del campo, Lucas Vázquez, Benzema y Vinicius en la delantera. No obstante, hasta las 7 aproximadamente en Valdebebas, Solari no lo va a hacer oficial. El equipo se ha concentrado esta mañana, ya hay lista de convocados, la componen 20 jugadores. Solari ha dejado fuera por lesión a Marcos Llorente y por decisión técnica a Isco, Vallejo, Brahim Díaz y Mariano. Recordemos que Ramos y Nacho están apercibidos, si ven una amarilla se perderían la hipotética final.
Pendientes del Barcelona, Elena Condis, noticias del equipo de Valverde.
El Barça ha aterrizado a las 12 en Madrid con dos novedades, Artur y Silesen. Ambos se han recuperado antes de tiempo, ayer recibieron el alta y forman parte de la expedición de 19 futbolistas. Valverde tendrá que descartar a uno de los tres porteros antes del partido. La principal duda está en la medular, Artur llega muy justo y todo apunta que en el 11 repetirán Semedo y Sergi Roberto, como hace una semana en Champions, aunque tampoco se descarta Arturo Vidal o salir con un planteamiento más ofensivo con Dembélé y Coutinho juntos. Dembélé debutará en el Bernabéu, Messi tiene el reto de marcarle el primer gol en Copa al Madrid, Valverde dirigirá su partido número 100 en el banquillo del Barça, unos 400 aficionados culés estarán hoy en las gradas.
Partido grandísimo también para Solari y Valverde.
Partido guapísimo, ¿no? Es el gran clásico del fútbol español, te juega una semifinal de Copa del Rey.
Es un partido definitivo, o sea, no es como la Liga que al final todo continúa, sino que es un punto y seguido para un equipo y un punto y final para otro.
Y por supuesto, pendientes de los árbitros, el de arriba y el de abajo. ¿Quién pita esta noche, Pedro Martín?
Pues la pareja son Sánchez Martínez y De Burgos Bengoechea, que en principio hacen una buena pareja, porque Sánchez Martínez es un buen árbitro en el campo y De Burgos Bengoechea es un buen árbitro viendo las imágenes por la televisión. Los dos además tienen experiencia esta temporada ya en los clásicos. Sánchez Martínez pitón en Liga, ganó el Barça 5-1 y en el partido de esta eliminatoria De Burgos Bengoechea también estuvo en el VAR ayudando a Mateo López, empate a uno en el Camp Nou.
A esta hora escuchamos ayer a Solari hablar de lo último que ha pasado con un arbitraje, el partido Levante y Real Madrid, la jugada Ducuré Casemiro. Le preguntaron ayer a Valverde también por el arbitraje.
El penalti a Casemiro, ¿usted lo vio, lo entendió, incluso lo escuchó la patada?
No me digas que no fue una respuesta genial. No voy a decir nada de eso, salvo que deseamos que Ducuré se recupere cuanto antes y no es ninguna ironía, ¿eh? Por lo demás, no sé qué puedo decir.
En el vestuario hay este pánico, este estado de alarma con el VAR de cara a estos dos próximos clásicos en el Bernabéu. Gracias.
No, en absoluto. Estamos tranquilos con respecto a todo eso. Intentaremos ganar mañana y nos olvidamos de lo demás. De lo demás es accesorio.
Vamos a recordar quiénes están apercibidos en el Real Madrid, en el Barcelona y qué noticias hay de comités y de posibles sanciones en el conjunto punto blanco Melchor Ruiz.
Dos son los jugadores del Real Madrid que están apercibidos. Se trata de Sergio Ramos y de Nacho. El capitán saldrá de titular, mientras que Nacho lo hará en el banquillo. Recordad también que Ramos conocerá mañana qué decide el Comité de Ética y Control y Disciplina de la UEFA después de confirmar ayer oficialmente los cargos por forzar una tarjeta ante el Ajax. El que no tiene que estar pendiente ya de nada es Gareth Bale, porque su corte de mangas a la galesa tras la celebración del gol en el Metropolitano y denunciado por la Liga, ha sido archivado por el Comité de Competición.
Nacho y Ramos apercibidos en el Real Madrid y en el Barcelona. ¿Quién podría perderse una supuesta final, Manolo Oliveros?
Jordi Alba y Luis Suárez son los apercibidos por parte del Fútbol Club Barcelona. Recordemos que precisamente el delantero uruguayo del Barça ya no pudo jugar la penúltima final por el mismo motivo contra el Alavés.
Y un montón de miradas para este futbolista.
Ahí está Leo, se mete Leo, 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 gol. Tira Leo, golazo. Ahí está el uruguayo, la deja para Leo, toma Leo, toma Leo, toma Leo, toma Leo, toma Leo, gol.
En los últimos días se le ha preguntado a los protagonistas del Madrid si están asustados con la presencia de Messi. ¿Debe asustarse la gente con Messi en el Bernabéu, Luis Munilla?
Pues depende de cómo lo mires, porque Messi es el jugador que más goles le ha hecho al Real Madrid en toda su historia. 26 en 39 partidos, es dato Pedro Martín. Y además 15 de ellos han sido en el Bernabéu. Es el máximo goleador del Clásico, ha dejado exhibiciones en el Bernabéu como la semifinal de Champions 2011 o el gesto emblemático en 2017. Mostrando su camiseta a la grada. Pero curiosamente, lo recordaba antes Elena Condis, nunca le ha marcado Messi al Real Madrid en la Copa. En 7 partidos acumula 3 derrotas, 3 empates y solo una victoria, perdiendo además las finales de 2011 y 2014. Pero en todo caso, Messi llega hoy como pichichi de liga y bota de oro con 33 goles en 32 partidos esta temporada.
Curioso dato, no le ha marcado al Madrid en la Copa del Rey. ¿Y la afición, se llena o no se llena el Santiago Bernabéu? Arancha Rodríguez.
Sergio Ramos ha convocado esta mañana a los aficionados del Real Madrid para que se concentren a las 7:15 en la Plaza de los Sagrados Corazones para dar el último aliento al equipo. No hay entradas en taquilla, aunque no está seguro el lleno, ya que dependerá, como siempre, del socio abonado. Si finalmente se llena, será la primera vez que esto ocurra en toda la temporada.
Y una noticia que roza el clásico. Hoy es importante para una persona, para Sandro Rosell. Se estaba iniciando el juicio en la Audiencia Nacional y hoy Nacho Pla hemos conocido noticias sobre Sandro Rosell. Queda en libertad a las puertas de Soto del Real, en la cárcel. Información de la libertad de Sandro Rosell.
Sandro Rosell ya se encuentra a esta hora dentro de un furgón policial y se espera que llegue en cuestión de minutos aquí a Soto del Real para recoger sus cosas y salir en libertad provisional sin fianza. Tras casi 2 años en prisión preventiva, el auto del juez explica que se ha tomado esta decisión porque el objetivo era que declarase en el juicio, tal como hizo ayer. Además, según fuentes de su entorno, verá el clásico de esta noche con su familia en un hotel de Madrid.
Hay más noticias del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Y mañana, vaya partidazo en Mestalla. Es la vuelta de las semis de Copa. Empate a 2 en la ida entre el Valencia y el Betis. Vamos con las noticias de los dos equipos y los sonidos. Rafa Villarejo, estamos pendientes de quién en el Valencia.
De Condogbia, el centrocampista francés no entrenó ayer con el grupo por unas molestias en el tobillo izquierdo, aunque en principio sí estará en la convocatoria que ofrecerá esta tarde Marcelino tras la última sesión en la Ciudad Deportiva de Paterna. Gaya jugará con máscara por su fractura de nariz y la única baja es la de Garay por lesión.
Así sonó el último entrenamiento del Betis ayer en el Benito Villamarín. Desde la sala de prensa de Benito Villamarín, Escalera, noticias del Betis que tiene a todos menos a Junior.
Ya escuchamos, sí, con muchísima ilusión de cara a ese partido. A las 6:00 p.m. parte la expedición del Betis a Valencia con toda la plantilla convocada, incluido Junior, que está lesionado, pero al ser un día clave viajan todos. Por su parte, Barragán, Gesé y Tello han entrenado con normalidad y están disponibles para Quique Setién.
El Valencia Segarra también alienta a su gente desde el club.
Sí, espera anunciar el club en las próximas horas que no quedan entradas para mañana. Hay un tifo espectacular con la leyenda Volem la Copa, queremos la Copa. No hay nadie en la ciudad ajeno a este choque. Desde el vestuario también se tiene muy claro a por la final en el año del centenario. Habla uno de los capitanes, Gallá.
Tenemos muchísima ilusión de poder llegar a una final. Hace mucho tiempo que no se llega y bueno, lo tenemos cerca. Tenemos un resultado a favor. Pero no es definitivo, ¿no? Sabemos que el Betis es un gran equipo, que juega muy bien al fútbol, pero bueno, nosotros somos el Valencia, jugamos en casa con nuestra afición y con nuestras armas. Vamos a intentar no pasar, sino poder ganarles.
Ayer habló Marcelino y esta mañana Escalera ha hablado Quique Setién. ¿Cómo ve el partido el técnico del Betis?
Ve un partido igualado con un Valencia conservador y un Betis más atrevido. Ha dicho que Joaquín va a ser un baluarte importante por su experiencia, que tiene casi decidido el 11 al 100%, que Tello está bien, pero todavía no para 90 minutos y que mañana va a disputar el partido más importante desde que llegó a Sevilla.
Es el partido ahora seguramente más importante desde que estoy en el Betis y creo que todo el mundo es perfectamente consciente de lo que nos estamos jugando. Estamos todos muy comprometidos, muy metidos en el partido y vamos a ver si somos capaces de superar a este equipo, que es un gran equipo, que va a jugar en su casa y que creo que tenemos opciones tantas como las que puedan tener ellos.
Hoy juegan el primero y el tercero de la Liga. Mientras tanto, el segundo vuelve hoy al trabajo Antonio Ruiz con noticias y con presentación.
Ha vuelto el Atlético de Madrid después de dos días de descanso, mirando ya el partido del domingo frente a la Real Sociedad, sin Savic, con un pisotón del encuentro ante el Villarreal, tampoco Lemar, con un traumatismo, ni Lucas, que sigue recuperándose al margen de su problema de la rodilla. Hoy ha sido presentado también Nehuen Pérez, el último fichaje, el central argentino de 18 años en el Metropolitano.
Noticia ahora del cuarto de la Liga, del Getafe, Gema Santos, porque ¿le están tirando los tejos a Bordalás al entrenador o todavía no?
Sí, bueno, teniendo al Getafe cuarto, como bien dices, a estas alturas, con 39 puntos en Champions, son muchos los clubes los que le están siguiendo, pero a día de hoy Corro no tiene ofertas en firme, esa es la verdad, pero si sigue así el equipo, sabe que en verano sí que van a llegar. Bordalás es feliz en Getafe, le está muy agradecido al club azulón y no saldría a cualquier sitio, a no ser evidentemente que le llame un equipo de los grandes. El técnico tiene aún un año más de contrato con el Getafe y según ha podido saber la COPE, su cláusula de rescisión es de 1,5 millones de euros.
1,5 millones de euros cuesta un Bordalás. Vamos con un partido que se va a jugar el viernes, vuelve la Liga con el Rayo Vallecano-Girona. ¿Quién se ha lesionado en el Girona, Carlos Vallejou?
Pues Juanpe Ramírez, que sufre una lesión muscular en el tendón del aductor largo de la pierna izquierda y se perderá seguro este partido que abre la próxima jornada. No hay fecha de regreso, con lo que seguramente también se podría perder el de la próxima jornada contra la Valencia. Es la lesión número 21 del Girona esta temporada, que solo tiene 5 jugadores que han evitado las lesiones hasta ahora.
Y atentos a esta noticia, porque varias aficiones de primera y de segunda división se han quejado de los horarios, Lolo Martínez.
Rayo y Girona, que juegan este viernes a las 9, Leganés y Levante, y Depor y Alcorcón, los dos partidos de lunes también a las 9 de la noche, han visto cómo sus aficionados han lanzado un comunicado conjunto titulado En el nombre del juego, anunciando que no entrarán a los estadios de Vallecas, Butarque y Riazor hasta pasados los primeros 5 minutos de partido. En él se hace referencia a la poca preocupación por las aficiones que tiene la Liga, asegurando que ya no saben si con el fútbol se desayuna, se almuerza, se merienda, se come o se cena.
Un viaje a Gijón porque hoy se cumple, Carlos Llamas, un año de la muerte de un grande del Sporting y del fútbol español.
Sí, de Enrique Castro Quini. Todo este año se ha recordado al brujo, hoy todavía si cabe mucho más. Fue una tarde-noche como la de hoy, hace 365 días, Quini falleció a los 68 años víctima de un infarto. Clubes, instituciones y personas de todos los ámbitos le recuerdan hoy. En Mareo una pancarta con el recuerdo a Quini ha presidido el entrenamiento. Esta tarde hay una misa en Gijón y anoche se estrenó un documental sobre su vida. Escuchamos a Luis Enrique, al seleccionador nacional.
Una persona súper cercana, súper tranquila, simpática, bromista, una persona que merecía mucho la pena. Al acabar de entrar me acuerdo que a veces se quedaba con Manjarín conmigo a bolear y vamos, bolear con Quini. Vamos,
un sonido que ha servido la Federación Española de Fútbol de un sportinguista y ahora seleccionador nacional, Luis Enrique. Y este sonido de Sarri, el entrenador de Kepa, el entrenador del Chelsea. Hoy hay un Chelsea-Tottenham. Después de lo que ocurrió en la final de la Copa de la Liga con el enfrentamiento entre Kepa y Sarri, Sarri duda de ponerle hoy. He hablado con Kepa, por supuesto. Ha pedido perdón al cuerpo técnico, pero no es suficiente. Después pidió perdón a los compañeros y al club. Creo que cometió un error grave, pero no queremos matarle. Y una cita con el fútbol femenino, Copa del Algarve, a las 6:15 de la tarde, España-Holanda, con la selección que va a disputar este verano el Mundial de Fútbol en Francia. Y ahora, un mensaje de Berti que les cuenta Gema Santos.
Sí, porque queda claro, Corro, que a veces provoca más polémica el VAR que la propia jugada. ¿Berti o falso? Si quieres acertar siempre, pásate a Berti y así tendrás la mejor asistencia del mercado al mejor precio. Tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en berti.es.
Rafa Nadal, después de ganar ayer en Acapulco, les dijo esto a los periodistas.
No, por suerte estoy más o menos bien, ¿no? Ayer, como dije ya, tuve que retrasar la rueda de prensa hasta ayer por la noche por no tener que mentiros. Lo que no quería hacer es venir aquí y decir que todo bien, que iba a jugar y después que ocurriera lo del año pasado, ¿no? O sea que una vez que pude entrenar ayer y pude ver que las cosas más o menos iban por buen camino, pues es cuando pude venir aquí y decir que estaba ilusionado con volver a jugar.
No quería mentir a los periodistas. ¿Qué tal le fue en la cancha, pues, Ángel García?
Esa es la mejor noticia, que la mano no dio problemas, que no le duele y que puede jugar. Y como dijo él, no era un partido para jugar fantástico, sino simplemente para pasar, y es lo que hizo, ganando por un doble 6-3 al alemán Misha Zverev. Esta madrugada vuelve a jugar ante Nick Kyrgios, ojo, que es uno de los tenistas que le ha ganado en dos ocasiones. Y ojo también a las victorias de Feliciano López ante Lajovic y de David Ferrer ante Tenis Sangren en uno de los tres últimos torneos de su carrera profesional.
Venga, los coches y las motos. Carlos Miquel en Melo, noticias de Carlos Sainz y de Fernando Alonso.
Las noticias de Carlos Sainz son muy positivas porque ha marcado el mejor tiempo de toda la pretemporada. Hacía 5 años que McLaren no ocupaba una primera posición, 5 pretemporadas, 17-1 para el piloto madrileño, 18-1 para Sebastian Vettel con Ferrari. Evidentemente, estándar de calificación con neumáticos más duros. Y ojo, la otra noticia de la mañana es que ha tenido un grave accidente Sebastian Vettel. Se le ha roto una pieza de la suspensión a más de 250 km por hora, por suerte sin incidencias, pero no va a salir más el Ferrari. Y la otra buena noticia para los españoles es que Fernando Alonso le han nombrado ya oficialmente embajador de McLaren y va a probar el coche de este año, algo que adelantamos ya en la cadena COPE en el partidazo, y probará también el coche del año que viene, el MCL35.
Motos, Borja González, Marc Márquez y Jorge Lorenzo por la capital de España.
Sí, se han pasado por aquí. La semana que viene a estas horas estarán ya los dos en Qatar, en un mundial en el que se espera mucho protagonismo español, con Rins, con Viñales y con estos dos, con los dos pilotos del Repsol Honda, el que se ha llamado como Dream Team. Los dos andaban más preocupados estos días por su estado físico que por cómo está la moto, que ya saben que está bien. Y los dos, así lo han dicho cada uno en su evento hoy en Madrid, así están satisfechos con cómo se van a encontrar para el inicio del mundial.
Y bueno, Qatar, la pretemporada, ya sabéis, se ha hablado mucho del hombro y esto. Llego casi al 100%, no será ninguna limitación, estoy muy contento, por eso la sonrisa también. Mantener nuestro ADN, que creo que es el que nos va a llevar a disfrutar del espectáculo.
Por suerte pude realizar los entrenamientos hace un par de días en Qatar. Empecé con muchas dificultades, la sesión fue mejorando en esos 3 días y más o menos llegaré, no al 100% a la primera carrera, pero cerca de ello.
Ciclismo, Kike Iglesias, Vuelta a Emiratos Árabes. Ayer ganó Valverde, ¿y hoy qué le ha pasado?
Ha estado a punto de ganar, pero a 4 kilómetros de la meta Valverde se ha caído, así que en el rampón del final ha vencido el australiano Caleb Evan, que ha quitado de la casilla a Valverde de los favoritos. Roglic sigue de líder, Valverde ha entrado en meta con un esfuerzo máximo en octava posición, está a 21 segundos en la general.
Balonmano, Luis Malvar, partidos de la Liga Asobal.
Jugados ayer, Frigorífico Morrazo 23, Fútbol Club Barcelona 42, Fraikin Granoller 24, Vidasoa 25, y esta tarde Balonmano Logroño Badahuesca a las 9 menos cuarto de la noche con la tercera plaza de la Liga en juego.
Parra Center, Toronto pasa por encima de Boston. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Victoria por 23 puntos para los de Marc Gasol y Serge Ibaka. Los de Toronto rompieron el partido mediado el segundo cuarto y llegaron a estar 31 arriba. Con este resultado, los Raptors reafirman su segunda posición en el este. En el otro duelo estelar de la noche se medían los Nuggets y los Thunder, segundos y terceros del oeste respectivamente. La victoria fue para los de Denver, que se quedan a un triunfo de los Warriors y dejan a los de Oklahoma a 4 partidos de distancia.
Esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30 de la noche. Anoche, en el partidazo con Juanma Castaño, hablando de la importancia de los clásicos, el de hoy y el del sábado de Liga.
El Madrid tiene mucho más cerca el título de Copa, evidentemente, que el de Liga. O sea, el Madrid, si gana mañana, pues se mete en una final y a un partido, pues será favorito contra el que sea el rival. Y en la Liga, incluso ganándole al Barça, está muy lejos.
Desde la óptica del Barça, yo creo que son importantes los dos.
No, hombre, no digo más que no sean importantes los dos.
El golpazo, el puñetazo en la mesa,
lo das mañana quitándole la ilusión de la Copa al Real Madrid, que la quiere tener en la mano.
Yo creo que la Liga también es muy importante, sí, y no, pero es lo mismo, pero verse a 9 puntos que verse a 6, no, evidente, y quedan muchas jornadas.
Los dos igual de importantes, porque se lo he dicho antes a Maldini, ¿tú crees que alguien del Madrid va a ir a Cibeles por ganar la Copa al Betis o al Valencia? El madridista va a celebrar más, creo yo, ganar mañana, si gana, que ganar la final de Copa. Es que estoy casi... Digo íntimamente.
Sí, sí.
El Madrid gana mañana 2-1 y le vuelve a caer una soba el sábado en Liga, y es muy deprimente para el Madrid que el Barça pase por el Bernabéu permanentemente ganando partidos.
Yo creo que el golpe lo das mañana y el sábado ya se verá.
Y tanto.
Pero mañana el porrazo para el que se quede fuera.
Además de que el Barça, si el Barça hubiera tirado la Liga, perdóname, la Copa, estuvo en los pies de Banega. Mañana va con todo.
Y tanto.
Hombre, ¿cómo va a ir con todo mañana contra el Madrid?
Claro,
pensaba que no vaya con todo
mañana el sábado.
Claro, pero el momento en que estuvo, que podías decir, oye, el Barça, aquello que comentábamos, el Barça tira la copa, pies de Banega. Banega falló el penalti, 6-1, pum, pum, pum. Y hoy vienen, mañana vienen, vamos a morder.
Y con las ganas que Messi le debe tener a Vinicius.
Vamos a ver qué pasa primero en este y luego ya veremos el segundo. Bueno, la encuesta del día pregunta lo siguiente, Alberto Muñoz.
Pues sí, en @deportescope, nuestra cuenta de Twitter, lo que preguntamos es... ¿quién va a pasar esta noche a la final de la Copa del Rey? ¿Si el Real Madrid o el FC Barcelona? Después de ese empate a 1 en el Camp Nou. Y se nota que es un clásico porque la cosa más igualada no puede estar, y es que hay un 50% para cada equipo.
Eso o que la han troleado, que puede pasar, ¿eh? Que a veces pasa que las encuestas las trolean. Pero la gente no lo tiene claro. Real Madrid 50%, Barcelona 50%. Saludo de nuevo a Pedro Martín en su versión Reto Pedrito. Hola, Pedro.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Antes era versión arbitral. Y ahora sí, el reto, sí. Pedrito.
Sí, sí, estoy pato aquí.
Bueno, vamos a ver, estamos buscando desde el lunes un jugador, sí, del Barça, ¿verdad?
Sí, un jugador que futbolista que jugó en el Barcelona, que dijimos que había nacido en Castilla la Vieja el lunes. Ayer dijimos que solamente jugó un partido con la selección española, y que ese partido fue histórico porque tuvo un apagón que duró más de una hora. Y la pista de hoy es que ese jugador era especialista en saques de esquina. Tanto es así que en una liga marcó 3 goles olímpicos.
No fastidies.
Sí.
Eso lo ha hecho nadie, ¿no? Él solo habrá hecho...
Yo es el único caso que conozco.
3 goles olímpicos...
O sea, en una liga de primera división.
¿Es zurdo o diestro? ¿Te acuerdas?
Es diestro.
Es diestro.
Sí.
Se metió 3 goles olímpicos, vaya. Eso es un datazo, ¿eh? Sí, porque habrá gente que se acuerde de que había un jugador del Barça que metía ese tipo de goles. ¿Y solo fue una vez con la selección, entonces?
Solamente jugó un partido. Fue ese partido que fue histórico, porque ya te digo, hubo un apagón... Que estuvieron los espectadores esperando más de una hora que se reanudara el partido.
Vale. Mañana otra pista. Un abrazo, Pedro. A las 8, ¿eh?
Sí, hoy pronto.
Hasta luego. Venga, al 106.3.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí sigo, a la puerta del Tribunal Supremo. Estamos en la pausa de este día importante en el que ya han empezado a declarar los testigos en el juicio por el proceso de secesión, por el intento de secesión de Cataluña. Esta mañana han declarado, entre otros, Artur Mas y Soraya Sáenz de Santa María. Estaba previsto que dentro de media hora declarase Mariano Rajoy, pero vamos con retraso. Hemos visto salir hace un momento al exministro Cristóbal Montoro, que suponemos habrá ido a tomar algo porque es el siguiente en declarar. Y aprovechando que los testigos están comiendo o tomando café y los jueces pues lo mismo, pues yo voy a contaros otra cosa. El Partido Socialista y Podemos parece que están ultimando un nuevo decreto ley para modificar la regulación de los alquileres. Y por lo que sabemos de ese decreto ley, hay 4 razones que nos permiten asegurar que es poco oportuno. Primera razón. La primera razón es que, hombre, un decreto ley no es una herramienta legislativa para estar jugando con ella. Un decreto ley es una medida que establece la Constitución para casos de extraordinaria y urgente necesidad. Ya hubo hace unas semanas un decreto ley que no salió adelante porque no lo apoyó Podemos. Ahora, como el Partido Socialista parece que se pone de acuerdo de nuevo con Podemos, pues van a intentar aprobar y convalidar ese decreto ley. No se puede estar jugando así con el Parlamento. Primera razón por la que no es conveniente. Uso inadecuado, uso a merced de las agendas políticas
del gobierno y de sus socios. Segundo, este decreto ley va a ser convalidado, si sale adelante, cuando estén disueltas las cámaras y cuando esté en marcha la diputación permanente. Una diputación permanente no está para eso, no está para convalidar decretos leyes que no tienen urgente necesidad. Tercera razón por la que este decreto ley no es conveniente. No es conveniente porque establece lo que Podemos había reclamado, una limitación en la subida de los precios, parece ser que según el IPC. Bueno, ¿que hay que conseguir alquileres sociales? Sin duda. ¿Que hay que evitar desahucios? Sin duda. Pero establecer como criterio que no se puede subir más del IPC los alquileres, a lo mejor es una fórmula que desincentiva el alquiler y lo que necesitamos es incentivar el alquiler. Y cuarta razón por la que no parece conveniente este decreto ley, bueno, porque va a haber una normativa a nivel nacional y otra en cada comunidad autónoma, con lo cual vamos a tener un enredo de cuidado si sale adelante con la normativa de los alquileres. Un decreto ley que no parece oportuno, al menos por esas cuatro razones. Eso es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Mira, yo te cuento que se ha hecho viral un abuelo escocés que le mandó a su nieta unas reglas que debían seguir sus aspirantes a novio. Una serie de condiciones que eran ser seguidor del Celtic, tener coche o pagar la cuenta. Y, bueno, nos va a servir esto para hablar de eso, de los padres, de los abuelos, de la familia política, de los suegros. Esa primera vez que te enfrentaste a conocer a la familia de tu novia o novio, a tus futuros suegros. ¿Cómo fue, Rosa Rosado?
Ay, Pilar, Fernando, buenas tardes. Este es un tema de primera necesidad, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, porque tarde o temprano te va a tocar y hay que estar preparado. Así que si ya de por sí es complicado encontrar un buen novio, pues cuando parecía que habíais superado ya todos y cada uno de los roces, llega esa gran prueba de amor que es conocer a los suegros.
Qué nervios, ¿no?
Sí, porque, a ver, tienes que ir con la idea de que todo va a salir bien, que eso de que la voy a liar o no les voy a gustar, no, tú seguro y con plena confianza. Pero es un momento duro porque el bombardeo de preguntas al que te enfrentas es amplio. Y, por supuesto, surgen momentos de tierra trágame y posiblemente de ridículo total.
¿O no?
¿O no?
A lo mejor tiene unos padres maravillosos tu futuro novio o tu futuro marido, si es que ya estáis ahí en plan comprometerse y resulta que todo va como a la sede. ¿Estás encantado con tu familia política?
Bueno, hombre, la primera vez es pastarlo.
No, la primera vez, de todas formas, es dura porque, quieras que no, dices, bueno, a ver, ¿qué me pongo?
Sí, sí, es un momento de tensión. Ya no
hemos quedado a comer.
Y si no me gusta lo que me
pongo. Me gusta la comida, me lo tendré que comer igual.
¿Y de qué voy a hablar?
Exactamente.
Y si me preguntan, yo qué sé, es que te pones muy nervioso, es que es una situación...
Lógico, normal. Bueno, claro. De esto queremos hablar con los oyentes hoy.
Sí, nos están diciendo, pues mira, si sois de sitios diferentes, hay suegros que saben más cosas de tu tierra o de tu ciudad que tú mismo. Dice, eso me ha pasado con mi suegro. Empezó a hablarme que si la cosecha, cuándo se planta el trigo, cuándo se recoge, no sé qué. Dice, vamos, que yo no sabía dónde meterme. Otro asunto, hay mucha gente que regala flores. Ay, o lleva un detalle.
Eso, ¿qué haces? ¿Llevas
Dicen
algo?
Dicen por aquí, a ver... Dice este oyente, lo considera algo peligroso porque entras en el bucle de hacer regalos por obligación. Dice que su consejo es ser amable y educado y que con eso es suficiente.
¿Y ir sin nada, no con sé. Las manos vacías?
Yo no lo veo. A mí no me gusta ir a una casa con las manos vacías, siempre llevo un detallito y yo creo que bueno, ese día pues no está de más, ¿no?
A ver,
para
que
relajar
es que,
el ambiente.
Claro, bueno, aparte que estamos hablando, por supuesto, de ellos y ellas. Es decir, que igual de complicado es...
Para uno que para
claro,
otro.
Que tu novio conozca a tus padres, bueno. Que al revés. O sea, igual de delicado, igual de complicado. O no, ya decimos, a lo mejor fue todo como
bueno,
la seda.
Incluso las chicas la tenemos un poquito más complicado.
¿Tú crees?
Yo creo que sí, porque vas con el niñito querido.
Bueno, pero decir, porque lo ves desde tu punto de vista.
Por supuesto.
Pero a lo mejor al revés vas con,
mujer, sí.
Con la niñita querida también de su papi, ¿eh? Cuidado,
es posible,
cuidado.
Es posible.
No,
dicen
no es
por
fácil,
aquí,
no es
fíjate,
fácil.
Yo llevo 2 años y 4 meses con mi novio y aún no conozco a sus padres oficialmente. Él conoció a los míos este verano, se quiso poner tan correcto que aquello parecía una entrevista de trabajo.
Claro, es mejor ser un poquito natural, como se suele decir, sé tú mismo.
Sé
sí,
tú
pero
misma.
Claro, eso es muy fácil de decir.
¿Y cómo soy yo? A ver, ¿y qué hago? ¿Qué situación? Pero sí, la verdad es que da para muchas anécdotas y situaciones curiosas, que es lo que queremos que nos contéis.
No, y que luego sirve de pauta para otras personas, como tú decías. ¿Cómo has dicho? Es de primera necesidad.
Completamente, vamos, es que va a llegar tarde o temprano.
Bueno, pues que nos ayuden los oyentes, ¿eh? Que nos manden los mensajes en Twitter, @latardecope. a facebook.com/latardecope y las notas de voz al WhatsApp de la tarde al 607-15-0602. Por cierto, que también queremos que nos llamen los suegros y suegras, porque ellos a lo mejor también lo pasaron mal en ese momento, ¿eh? Y a ver cuál es su punto de vista. Suena Rosalía, que junto con Black Eyed Peas y también con Iggy Pop van a estar en el festival O Son do Camiño.
Sí, no está mal, ¿eh? El cartel ha anunciado de momento para esta cita que tendrá lugar en Santiago de Compostela los días 13, 14 y 15 de junio. El festival, como parte de la programación destinada a promocionar el Sacobeo 2021 en su segunda edición, repite ubicación en el Monte de Gozo después de, bueno, pues del pasado mes de julio haber congregado a más de 30.000 personas. Repetirá éxito seguro con Black Eyed Peas, con Iggy Pop, con David Guetta y Rosalía como cabezas de cartel.
No está nada mal, ¿eh? No. 13, 14 y 15 de junio, lo digo por si... No sé si nos va a pillar bien.
Bueno, vamos a apuntarlo por si acaso. Sí.
Bueno, que nos cuentes qué es lo que queremos, cómo fue ese primer encuentro, ¿no? Con tu familia política, con tus suegros, y que los suegros también nos llamen y nos digan cómo fue aquel momento, ¿por qué no? Que lo hagan en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y recuerda las notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, al 607-15-0602. Do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. Le estamos siguiendo la pista, la ruta, las setas de tipo colmenilla. Se cree que esas setas con arroz meloso podrían ser el plato causante de la muerte de una persona y la intoxicación de otras 30 en el restaurante Riff de Valencia. Digo puede porque todavía no está constatado del todo. Falta aún que sepamos los resultados de la autopsia precisamente de esa mujer fallecida. La investigación, por tanto, está todavía abierta, pero por precaución sí se ha activado una alerta alimentaria para precisamente retirar esa partida de setas de toda España. Y de esa partida de setas ya sabemos cada vez más cosas. Nos vamos hasta Valencia y está nuestro compañero Vicente Ordaz. Hola, Vicente, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Saludos, buenas tardes.
Que creo que la Consejería de Sanidad, aunque aún no ha aclarado del todo lo que pasó, sí que bueno, ha actuado contra este tipo de setas, ¿no?
Sí, lo que ha hecho, bueno, vayamos por parte de las setas, y como tú decías, se sabe ya que llegaron de China y que fueron distribuidas para prácticamente toda España y para muchos restaurantes de nuestro país desde una empresa de León. Lo que ha hecho la Consejería de Sanidad es, por un lado, mantener todavía abierta esa investigación desde la semana pasada para intentar esclarecer los hechos. Todavía, y como también apuntabas tú, no está confirmado ni mucho menos que las setas fueran las causantes de la intoxicación de esas 30 personas y de la muerte de la mujer de 46 años que perdía la vida apenas unas horas después de haber comido en el restaurante Riff de Valencia. E incluso su chef, su dueño, Bernoller, ha emitido ya, lo hacía a última hora de la noche de ayer, un comunicado, después de saberse esta información, en el que recuerda que él no compró las setas en China, sino que las compró a esta empresa de León, y que es un distribuidor legalmente autorizado, que al igual que él, lo han comprado otros restaurantes de renombre del resto de España, que todavía no se ha aclarado cuál es el origen de la intoxicación, y que Riff, y esto también ha querido destacarlo, uh-huh, no está siendo objeto de investigación por la muerte de la clienta. El juzgado lo que está investigando en Valencia es la causa de su fallecimiento, sin que hasta el momento exista relación de causalidad entre su muerte y la comida que ingirió en el restaurante.
Bueno, que sepamos, digamos, que la partida de setas que hubiera y que iban a ser, bueno, que se distribuyeron, de hecho, como bien nos has contado, por varios restaurantes, no solo en el Riff, esa sí que está localizada, parece ser, y me imagino que se estará muy pendiente de que pudiera darse algún otro caso en algún otro punto de España, que de momento no tenemos noticia ninguna, al respecto. Así que, como tú dices, todavía está todo abierto, claro, a ver qué pasa.
Únicamente se han constatado las 30 intoxicaciones, que además, Pilar, sigue siendo una de las cuestiones más extrañas de este caso. De las 30 intoxicaciones del restaurante Riff de Valencia, 29 fueron consideradas como muy leves, con apenas un cuadro de diarrea y de vómitos, pero algo muy ligero que no requirió ni hospitalización ni ningún cuidado médico, claro, para absolutamente nadie, y solo la muerte de esta mujer es lo que evidentemente en estos instantes se mantiene bajo investigación para saber si las setas o cualquier otro alimento pudieron tener alguna relación, si la mujer pudo tener algún tipo de reacción alérgica, porque también esta mañana Ana Barceló, la consellera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, ha recordado que al estar bajo investigación lo que se está es a la espera de que el juez determine si hace público o no el informe de la autopsia, y que como hay una investigación abierta en Valencia a través de su consellería, si a la Consellería de Sanidad, si al Gobierno valenciano, llega finalmente el informe tanto de toxicología como sobre todo de la autopsia para determinar las causas finales y definitivas
claro,
de la muerte.
Claro, es decir, te iba a preguntar que cuando se sabrían los resultados de esa autopsia, pero claro, al continuar la investigación, a lo mejor aunque se sepan, no se da a conocer el resultado todavía.
Todo apunta a que será esta semana, así por lo menos lo informó el gobierno valenciano la semana pasada. Lo que es cierto es que es un caso que va muy lento, es un caso que evidentemente ha levantado una grandísima expectación mediática, no es habitual y evidentemente es noticia que alguien después de comer en un restaurante, y más en un restaurante de este nivel y de este calibre, recordemos Estrella Michelin, Pilar, uno de los restaurantes más reconocidos e importantes de Valencia, sí. Con un chef, Bernoller, que entre los compañeros del gremio, con los que evidentemente en estos días hemos hablado muchísimo, todo el mundo destaca su profesionalidad, su pulcritud, que trabajaba con las mejores materias primas, que compraba en los mejores sitios y que si algo como esto evidentemente no pasa nunca y a cualquiera hubiera sorprendido en otro restaurante, todavía sus compañeros de profesión se sorprendían más de que esto haya podido ocurrir en el restaurante Rice Valencia. Por lo tanto, hay pocos datos nuevos, aunque eso sí, y también desde la Consellería de Sanidad de esta mañana se ha querido mandar el aviso y el mensaje de una calma y una tranquilidad absoluta, que la partida de setas colmenillas está perfectamente controlada, que no se ha detectado, como tú apuntabas, un solo caso más, que no tiene que haber por ese lado ningún tipo de problema y que falta determinar si las setas fueron la causa de la intoxicación y finalmente y sobre todo y más importante, qué fue lo que causó la muerte de la mujer de 46 años.
Pues Vicente Ordaz, gracias. Seguiremos pendientes. Buenas
Hasta
tardes.
Luego. Hasta luego, buenas tardes.
Y se sigue celebrando en Barcelona el Mobile World Congress y la verdad es que no deja de sorprendernos. Lo que la tecnología 5G nos presenta, la verdad es que nos abre caminos hasta ahora casi imposibles e impensables. Vamos a recordar lo que nos decía este experto en innovación, se llama Guillermo Batallier.
Como una nueva red con mucha más capacidad, con mucho menos retardo, que se llama, y lo que va a permitir son nuevos servicios. Operar a una persona en remoto. ¿Por qué? Pues porque la latencia o el retardo es muy bajo y entonces puedo dar órdenes a ese bisturí para que corte donde tiene que cortar, no en otra posición.
Nos lo contaba ayer aquí en la tarde y fíjate, hoy el Hospital Clínic ha realizado la primera operación quirúrgica en streaming con esta tecnología 5G. Y ha sido testigo de este logro nuestro compañero de COPE Barcelona, Sergi Tor. Hola Sergi, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo ha sido? ¿Qué habéis visto?
Bueno, emocionante, porque éramos pioneros, en este caso, de una novedad a nivel mundial. Y es un cirujano que no está en la sala de quirófanos y que opere. Esto es lo que se ha realizado y el paciente con un cáncer de colon, es decir, no estamos hablando de una operación sencilla. La platea absolutamente llena en el hall 4 del auditorio 4 del Mobile, centenares de ojos atentos a las instrucciones que estaba dando el doctor Antonio Delaisi desde el Mobile a su equipo. Más de 2 kilómetros de diferencia, su equipo estaba en la sala de operaciones del hospital Clínica, ahí estaba el paciente y en una pantalla pues estaba en este caso lo que sería la zona del instantáneo. Entonces el cirujano estaba realizando las órdenes para que sus asistentes realizaran la operación. Afortunadamente, que lo más importante de todo, el balance del doctor es el que todos esperábamos, que la operación ha sido satisfactoria. Por lo tanto, el paciente se va a recuperar de la intervención. Inclusive el propio doctor Antonio Delaici ya hablaba posteriormente del éxito de la intervención que ya se había realizado por 4G y que hoy por primera vez a nivel mundial se ha realizado sin prácticamente retraso.
Hoy hemos hecho por primera vez el 5G desde este centro al hospital clínico y la verdad es que yo creo que se ha visto claramente que no había retardo, que puedes dirigir perfectamente. Yo creo que ha sido, sinceramente, creo que ha sido un éxito.
Claro, Sergi, la clave está en eso, en que con el 5G no hay retardo, que los que trabajamos en esto de la radio también sabemos muy bien lo que es el retardo, ¿verdad?
Sí. Es todo instantáneo. Prácticamente con 5G nuestra distancia kilométrica ahora de 600 kilómetros, Pilar, sería también eliminada.
Claro.
¿No? Y a nivel concreto solo son dos puntos muy importantes. El primero, representará que cada paciente podrá escoger su doctor a nivel mundial, porque tú puedes estar en Madrid y te puede operar un doctor en Barcelona o a la inversa. Y también importante la divulgación de los los adelantos médicos que serán instantáneos. Ahora hay que esperar a congresos y también a la propia literatura médica, pero ahora cuando un doctor pues pueda aplicar un adelanto lo podrá ya enseñar a todo el mundo a nivel pues ya instantáneo. Eso sí, para la cotidianidad todavía está lejos, porque recordemos que los países se tienen que adaptar a la nueva tecnología 5G que el mobile ha demostrado que ya es una realidad.
Sí, tendremos que esperar todavía un poquito, pero bueno, al final el tiempo pasa volando y cuando nos queramos dar cuenta, en nuestro móvil, en vez de poner 4G ahí arriba, ¿verdad?, como pone ahora, pues pondrá 5G. ¿Alguna cosa más que te haya llamado la atención en este mobile, Sergi?
Bueno, que también los robots cada vez son más humanos, lo pongo entre comillas, está el famoso robot Sofía, sí, que ya puede hablar con un humano, que tú le preguntas y el robot Sofía te responde, y sobre todo lo que ha adquirido es una gran capacidad gestual, es decir, puede transmitir los sentimientos humanos, ¿no?, como alegría, pena, tristeza, ira, y esto verdaderamente sorprende ver cómo su rostro va cambiando según su humor, cuando estamos hablando evidentemente de un robot, tanto que Arabia Saudita le ha concedido la ciudadanía, por lo tanto ya es una persona con una ciudadanía de un país, en este caso Sofía. Y luego también los pronósticos, que por ejemplo llegaremos a Marte al 2030 y que se están haciendo ya estudios de plantas y también de neveras para transportar lo que serían verduras, patatas y carne si finalmente el hombre puede hollar Marte.
Qué bueno. A mí me gustaría contarlo todavía, no sé.
A 2030, 11 años.
A ver si llegamos, no sé.
11 años.
Y lo podemos contar de verdad.
Sí. Bueno, habría que ir, ¿no?, como enviada especial.
Eso, ahí ya tengo más dudas, no sé, tendría que pensarlo, pero contarlo desde luego. Sergi Tor, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Libre, pero mi manera, y volver a respirar ese aire.
Poblaríamos Marte y, sin embargo, dejamos que se vaya despoblando buena parte, sobre todo, de nuestro territorio. Fíjate, en España, en la mitad de nuestro territorio solo vive el 5% de la población. Hablamos muy a menudo, ¿verdad?, en este programa de eso, de ese gran problema que es la despoblación, que es cada día más patente en nuestro país, el abandono del campo, de las casas, de los pueblos, incluso también del patrimonio. Pero hay algunas personas que no desisten en dar vida a estos lugares. Es el caso de los pocos vecinos que tiene Quintanilla de Río Fresno, en Burgos. Son 9 personas los que viven habitualmente en este municipio y no quieren perder parte de su historia. Tienen un objetivo entre manos: restaurar lo que es la joya de su iglesia, un retablo del siglo XVI, un retablo precioso de un artista muy importante, Juan de Esparza, que claro, pues con el paso de los años pues se ha deteriorado y restaurarlo pues es un dinerito. Bueno, pues su alcalde, el alcalde de este municipio, de Quintanilla de Río Fresno, se ha propuesto que esto sea posible. Se llama Roberto Castro. Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, ¿cómo es vuestro retablo?
Pues es un retablo precioso, es un retablo de 1575, es un retablo renacentista, pues bueno, que estamos en un pueblito muy chiquitín, y que bueno, pues prácticamente no sabía nadie ni que existía, casi.
¿Y cuánto cuesta restaurarlo?
Bueno, tenemos un presupuesto de 30.000 euros, IVA incluido, que ya es un dinero para nosotros, que somos tan chiquitinos, pues es bastante.
Es un dinerito, efectivamente. Por lo tanto, habéis tenido que poner en marcha toda una acción para intentar recaudar el dinero para poder restaurar el retablo. Y en esas estáis. ¿Qué es esto de Mecenazgo Cultural 444?
Bueno, ese es el movimiento que estamos llevando a cabo, el proyecto, que se trata de salvar el retablo con aportaciones de un poquito de cada uno. Este año el retablo cumple 444 años. Entonces, bueno, el año pasado lo pusimos en marcha y conseguimos, desde finales de verano hasta Navidad, conseguimos 15.000 euros llamando puerta a puerta. Empresas de Burgos pequeñas, vecinos, amigos, bueno, pues fuimos un poco atracando a todo el mundo. Y bueno, tuvimos la suerte de que en enero la Asociación Hispania Nostra se fijó en nosotros y nos propuso pues colaborar en un mecenazgo, en un crowdfunding. Y a través de internet ya llevamos un mes luchando y pues a través de su página vamos sumando poquitos a poquitos.
¿Cómo va la cosa entonces?
Hoy hemos llegado a 9.000 euros, que ya es una pasada.
O sea, 9.000 aparte de los 15.000 que ya teníais.
Eso es.
Ah,
ya
bueno.
Ya tenemos 24, ya falta mucho menos.
Bueno, ya falta menos, sí. Bueno, ya falta menos.
nos quedan 10 días y bueno, pues si hemos puesto una cifra de 10.000 euros, pues que nos parecía ya un sueño llegar a esos 10.000 euros. Los otros 5 ya les buscaremos por donde podamos o bueno, pero si llegamos a algo más, pues mejor. Menos quedará, pero bueno, es un objetivo que nos parecía un poco irreal al principio, pues porque bueno, pues es un pueblo chiquitín, que no lo conoce nadie, que pues que no creíamos que iba a despertar este interés. Y bueno, pues parece que al final un poquitín de cada uno vamos saliendo adelante.
Mira qué bien. Oye, ¿cómo es que un artista como Juan de Esparza acabó haciendo un retablo para un pueblo como Quintanilla de Río Fresno?
Bueno, pues tuvimos la suerte de que se administraba un poco mal. Vivía por encima de sus posibilidades y bueno, vivía en una zona en Burgos, que era artistas que trabajaban para la catedral y bueno, pues se debió hacer una casa pues muy señorial,
¿sí?,
que no podía pagar.
Vamos, que tenía deudas.
Tenía más deudas que trabajo. Entonces, bueno, pues se dedicó a esta zona donde estamos, es la parte oeste de Burgos, que lindamos ya con la montaña palentina.
Sí.
Pues ofreció sus trabajos, sus retablos, a un precio bastante inferior a lo que era habitual. Entonces, un pueblo como el nuestro, que nunca haya pasado de 200 habitantes, si hiciera con esa obra, pues bueno, es una maravilla.
Ya lo creo, ¿eh? Es una maravilla que tenéis que restaurar, que quede claro, ¿eh?, que no nos olvidemos del objetivo. Y entonces, Mecenazgo Cultural 444, Restaurando San Román, ¿esto dónde se encuentra para los que quieran participar?
A través de la página Hispania Nostra nos podéis encontrar, o simplemente en un buscador poner Restaurando San Román.
Bueno.
Entonces, a través de ahí, desde un euro, nos puedes ayudar. Luego tenemos unas pequeñas compensaciones, pues tenemos con 10 euros hacemos unos belenes muy grandes de Navidad.
Sí.
Uno de ellos es de Playmobil y ponemos un nombrecito, un cartelito a un muñequito, pues para como participante en esta iniciativa. Por 20 euros tenemos entradas para los museos de Villadiego y Sargentes de la Lora, que tienen un museo que aquí se encontró petróleo. Tienen un museo muy bonito y bueno, es una zona que se puede visitar muy, muy bien.
Roberto, que tenemos que participar los que quieran y luego ir a conocer vuestro retablo, vuestra iglesia y el pueblo, Quintanilla de Río Fresno, en Burgos. Roberto Castro, gracias.
Muchísimas gracias.
Alcalde, buenas tardes.
Gracias.
Hablando de conocer, pero no obras de arte, sino, bueno, los suegros tampoco es que nos... A ver, me voy a meter en un lío.
Exacto, cambiando de tema.
Obras de arte, la familia, los suegros, en fin. ¿Cómo fue ese momento, no? Ese momento tan complicado.
Sí, lo es. Mira, Conchi es de las mías, dice, yo creo que no tuve más novios por no conocer a más suegros. Y encima, en el caso de Conchi, dice, mi marido es par con palabras, que le viene de familia. Allí nadie hablaba. Aquello parecía un velatorio.
Todo el mundo callado.
Sí, qué mal trago. Ay. Supongo.
Difícil este tema, ¿eh?
Hombre, mira, este estaba más suelto. Dice, mi suegro en este caso es como Doc de Regreso al Futuro.
¿Con el pelo así?
Sí.
¿Blanco así?
Exactamente. Dice, y le regalé una carcajada nada más verle. Dice, no lo pude evitar. Dice, bueno, caí simpático
bueno,
al menos.
Claro, si le caería simpático, era simpático el señor también, ¿no?
Dicen por aquí, reza para que la comida te guste, si no quieres quedar mal. Este es un buen consejo.
Bueno, es que te lo tienes que... Yo creo que en ese sentido, te guste o no, te lo tienes que comer.
¿En serio?
¿La comida? Sí. ¿Habéis quedado a comer? Te tienes que comer la comida. ¿O no, Fernando? No sé.
Aunque
tú
no
que,
te guste,
yo creo
opinas.
Que sí, que la comida hay que comerse la sopa. La comida siempre nos gusta. Aquí yo sigo en el Supremo, no he dado tiempo a comer, ya me hubiera gustado.
¿Has podido comer algo? Nada.
Algo. Y hemos visto entrar a Rajoy a las 4:15 hace unos minutitos.
Anda.
No sabemos qué habrá comido ni cómo fue la primera cena del expresidente del gobierno con sus suegros,
Pues me imagino que tensa
pero
como la de todos
mí,
y con nervios como la de todos.
Que este no es el momento de preguntárselo.
No, creo que no.
Tiene pinta de haber sido una cena muy correcta. Bueno,
seguramente.
Santi dice, mi primer encuentro con mi suegra fue algo tenso antes de llegar a la casa de ella, pero pasé por una despensa, llevé un vino de su agrado y ahora tengo la segunda invitación a comer en su casa y tengo pensado llevar un postre. A ver qué tal.
Bueno,
muy bien. Con vino y postre está todo hecho.
Ahí estamos. ¿Me da tiempo a poner un oyente más? Pues venga, vamos allá.
Hola, amigos. Soy Monse de Cantabria. Yo conocí a mis suegros un día de Nochevieja. Me llevaron mis cuñados porque mi marido estaba completamente borracho.
Oh.
No me hizo caso en toda la noche. Yo quería que la tierra me tragara.
No me extraña.
Oye, se casó con él después de esto, ¿eh?
Bueno, 607-15-0602. Qué boca más
redondita. Me gusta esa barbita. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.